Bueno, sí, es día festivo, pero ya verán, pasamos lista y aquí no falta nadie. También vendrá, por ejemplo, Monegal, claro. Y las personas físicas, por supuesto. Y en la mesa de redacción, pues van ustedes a escuchar a Nuria Torreblanca.
¿Qué tal?
Ahora a Goyo Benítez.
Buenas.
Un poquito más tarde a Neyma León.
Arriba, parias de la tierra, buenas tardes.
A Julio Montes.
Y su maldita hemeroteca.
Una maldita hemeroteca, pero vamos. Menudos días tiene la maldita hemeroteca por delante. No, y Eduardo de Vicente.
Y sus benditas películas.
Hombre,
buenas tardes.
Los Vengadores, que están arrasando en los cines. Ay, pero esta semana hay más estrenos, ¿eh? Bien. Si quieren hacer cualquier consulta, cualquier comentario, libre de la actualidad o de las historias que vamos a contarles ahora mismo en la mesa de redacción, no se corten si están ustedes trabajando, porque los países no se paran y hay mucha gente que el día del trabajo, que los días festivos, trabajan. Si es su caso, pues oiga, llámenos, déjanos un WhatsApp y eso es una forma de que esté usted conectado con el mundo. 638-442-081. En la lista de Spotify del PSOE, que es lo que estamos repasando esta semana, encontramos esta canción maravillosa de las Pointed Sisters. El único mal recuerdo que tengo de esta canción es que la usó Almodóvar en Los Amantes Pasajeros.
Era lo mejor.
Esa.
Que era lo mejor de la película.
Buah.
La también salía en Dirty Dancing.
También. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know I want you. We shouldn't even think about tomorrow. Sweet memories will last. Cuéntenos en Twitter quién está trabajando ahí, a qué se dedican. Ya veo unos cuantos que escriben, gracias por estar ahí, yo también curro. Saludos a Anita, que es una de ellas.
¿Quién habrá elegido esta canción del PSOE?
I'm so excited, está Miquel Iceta.
Ah.
Yo estaba pensando lo mismo, no hay duda.
Sí, yo también, lleva el sello. Su bailecito encaja aquí perfectamente.
Sí, sí.
Escuchando la letra, acabamos de descubrir que es la letra del Partido Socialista para estas elecciones, para la campaña. Porque dice, tonight we are gonna make it happen.
Haz que pase.
Ah, claro. Pase. Así que mira tú por dónde le hemos encontrado. Vamos, yo no lo sabía hasta ahora mismo, que nos hemos fijado en la letra. Hoy no porque es festivo, pero mañana pueden ustedes recoger, si están en Ibiza, invitaciones para ver el programa en directo, porque vamos a desplazarnos todo el equipo de Gelo allí para hacer radio a la vista.
Este viernes. Y las invitaciones se pueden recoger en la emisora de Onda Cero Ibiza. Hoy no, porque no habrá nadie, pero a partir de mañana pueden seguir recogiéndolas. Vamos a hacer una inmersión en la moda Adlib, la moda ibicenca, que durante toda la semana protagoniza lo que se está viviendo allí en la isla. Habrá diseñadores en el programa. Tendremos a Manel Fuentes, que presenta el desfile de clausura de este año. Y habrá Comanche, gabinete, mesa de redacción.
Todo.
Tengo la lista de la compra maldita.
Lo mejor de cada
Borja
casa.
La Terán. Tele con Borja Terán. Y todo eso desde el Salón de Plenos del Consell Insular de Ibiza.
No se lo pierdan, será un programa espectacular. Como espectacular estoy viendo a María José Suárez, nuestra nuestra amiga cantante en pleno ensayo en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, no se pierdan la foto, está pletórica. También trabaja hoy, claro. Como Noemí, que dice que es cocinera en una escuela de residentes y que están todos, claro.
Claro, ahí fichan claro, cada claro. día.
Come, es que ni el día 1 de mayo dejan de comer los chavales, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de sensibilidad social! Los expertos han lanzado una advertencia muy seria. Eso de que demos de comer a las palomas, que no. Que es mucho más peligroso de lo que pueda parecer.
Compre usted migas de pan.
Migas de pan. No podemos dar migas de pan ni al piste. ¿A qué no, Anne?
Se queda grabada en la cabeza esta canción, es un
sí,
peligro.
Se te mete.
A mí
sí.
es que pienso en dar de comer a las palomas y me viene la imagen de esa anciana que vendía migas para dar a las palomas en la Catedral de San Paul, en la peli de Mary Poppins, ¿os acordáis? Mm. Es verdad que es un gesto así como amable, una estampa muy bucólica. A los abuelos les encanta ir con los niños a dar de comer a las palomas, pero hay que tener cuidado porque de Mary Poppins podemos pasar a Hitchcock.
¡Guau!
Claro, es que ya sabíamos que las palomas transmiten enfermedades, que ensucian muchísimo. Una paloma puede lanzar hasta 15 kilos de excremento al año. Pero ANECPA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, nos ha advertido. Resulta que en los últimos años nos hemos relajado con esta cuestión y ha aumentado el número de colonias, de palomas callejeras y también de gatos, debido precisamente a esos ciudadanos que, con la mejor intención del mundo, les alimentan sin autorización. Y haciendo esto provocamos dos tipos de problema. Primero, el que se deriva del contacto directo con estos animales, porque las palomas y los gatos pueden transmitir un montón de enfermedades serias: histoplasmosis, clamidiosis, toxocariasis. Yo no sé si os acordáis, pero hace un par de años lo contamos aquí, una trabajadora, una informadora turística que trabajaba en la Plaza de Cataluña, recibió la invalidez porque el excremento de paloma le ocasionó una fibrosis pulmonar. O sea, poca broma con esto.
Sí, sí.
Y luego, segundo, esa comida que dejamos en la calle es un foco de infección. Un resto de comida, una lata de atún, por ejemplo, que se abra para alimentar a los gatos, pero ahí a la intemperie puede hacer que afloren microorganismos, bacterias, es un reclamo para plagas, hormigas, ratas, cucarachas y, bueno, con todos los problemas sanitarios que eso conlleva. Hay un montón de ciudades donde está prohibido. Está comprobado, además, que si no se les alimenta, las colonias de gatos y, sobre todo, de palomas se pueden reducir casi hasta la mitad. Así que, por favor, no les den de comer a estos bichos.
Y se han hecho fuertes, ¿eh? Lo hemos contado en mesa también.
¿Las palomas?
Sí, sí. En algunas ciudades directamente ya asaltan a las terrazas, o sea, se van a las terrazas de los clientes de los bares y se comen el menú.
Son como los dragones
en
Juego de Tronos.
En algunos lugares se están poniendo ya... No, tienen auténticos problemas.
El otro día estuve yo comiendo en Cádiz y dentro de un restaurante que estaba en la Plaza de las Flores había carteles donde decía, por favor, no le den de comer a las palomas dentro del restaurante, porque tenía unas puertas muy amplias y las palomas se metían dentro.
Bueno, aquí llegan a pedir, no un menú completo, pero medio menú lo piden.
Aquí en el mercado se ha caído la papelera. ¿Por qué le das patadas a la papelera, Goyo Benítez?
El espíritu de una paloma, ¿eh?
Una paloma.
En el mercado de la Boquería que tenemos aquí, las Ramblas, hay gaviotas. Hay gaviotas. Uy. Y hay hay gaviotas que vienen desde el mar y hay un par que además tienen nombre, yo conozco a personas que bueno, en las paradas que yo suelo comprar. Las han bautizado porque en la pescadería hay una y cerca de la carnicería hay otra. Entonces, cuando están ya cerrando a las 8:30 de la noche, se pone cada una en lo alto, en la zona obviamente abierta, mirando, y entonces le tiran la carne o el pescado.
Esperan su
ración.
Su comida.
Y no se lo han dicho a nadie más, porque son las mismas dos gaviotas todos los días. O sea, no transmiten.
No corren la voz porque
no corren la voz,
al resto,
claro.
Ahí están.
Así que, bueno, a mí me parece bien que le den de comer a las gaviotas.
¿Te parece bien?
A mí me cuesta mucho no dar de comer. A ver, no entraría jamás a dar a las palomas dentro de una terraza o de un...
Eso. A gallego vas.
Pero...
¿No ves que les troquelamos?
Se
acostumbran
ese animalito
al menú
te mira los ojos y cómo le vas
King,
a decir
claro.
No. Gaviotas sí, palomas no.
Julia,
no
que le das la mano esto. Y te cogen el codo los bichos.
Claro.
Ojo, cuidado.
No.
A mí me cogen el corazón más que el codo.
Oh.
Sobre todo los gatos, yo es que tengo yo alimento una gata.
Pero es que tú le darías de comer a todo bicho.
Sí, tengo un problema con eso, tengo un problema.
Ay, bueno, ahí, pues poca broma con
seas
eso.
Muy mayor, ya verás tú.
Sí, me veo por las plazas con un carrito repartiendo pan mojado.
Y gallego detrás.
Sí,
con un palo.
Con un palo.
¿Alguien de los presentes sale favorecido en la foto que lleva en el DNI o no?
No.
¿Todos salís mal? Sí. ¿Con cara de delincuentes?
Muy mal.
Me tranquiliza. Ya sabemos que no se puede salir con un palillo en la boca. ¿Se acuerdan que se lo contamos aquí?
Sí.
Vale. Pero ahora nos preguntamos si se puede salir sonriendo en la foto del DNI, que por lo visto no.
Bueno, a ver, no hay nada escrito. En la normativa del ministerio no aparece nada, con lo cual se entiende que tú puedes sonreír, pero no puede, o sea, no puede ser una carcajada, ¿eh? No puede ser como Edu cuando se echa aquí una risa que se le abre todo. No, porque te deforma la cara y entonces no eres reconocible para esa ficha de,
pero si
de
no
interior.
No eres reconocible con la foto del DNI, por mucho que quieras.
Bueno, pues resulta que es interpretable, claro. Que tú vas ahí a la comisaría y dependiendo de cómo sea la carcajada, pues igual no te lo aceptan. En redes sociales ha habido mucho comentario estos días porque una periodista, Elena Villar, ha creado un hilo porque le ha sorprendido, ella ha viajado por todo el mundo, dice que en la mayoría de países le han puesto mucho problema por sonreír en una foto para la administración. Y hay que estar rigurosamente serio, ¿eh? Por ejemplo, Eulalia Rosa, nuestra compañera, en un viaje a Rusia, nos contaba que había tenido problemas porque en Rusia dijeron, no, aquí no se puede sonreír, aquí estamos todos muy serios siempre, y entonces para la foto oficial, para entrar, para la documentación que necesitaba, no podían sonreír. Bueno, pues en España habitualmente se deja sonreír para este tipo de fotos.
Pero tampoco troncharse, ¿eh? O sea,
no, claro. No, no,
o sea, la foto...
Porque entonces no eres tú.
Ligeramente, una ligera sonrisa.
Sí.
Una ligera.
El Joker no.
Pero si, no, ni Joker ni que se vean los dientes.
Ni a mandíbula batiente, claro.
No. Claro. En Francia, hace 3 años, fue noticia un hombre al que le rechazaron el pasaporte y se fue a los tribunales. El hombre dijo, no, yo quiero sonreír y quiero que un juez me lo reconozca. No le dejaron, porque su sonrisa era excesiva para el pasaporte. Hemos hablado con una fotógrafa de Madrid, Paula Martín, que tiene un estudio, fotografía de un momento, y ella hace fotos de DNI cada día y nos cuenta que nos habla de la sonrisa, que se puede y no se puede, y de un decálogo básico para quedar más o menos bien en la foto del DNI.
Y evitar, pues eso, el flasazo de frente, los fotomatones estos que había antiguamente, todo eso intentar evitarlo porque hace muchas sombras en la cara que por mucho que tú tengas buena cara va a salir mal. Llevar el pelo bien arreglado, maquillarte un poco, llevar bien la barba arreglada, las cejas. Y bueno, el tema de la sonrisa pues sí que es importante porque al final lo que se necesita es una foto amable. Y si estamos serios, sí, como si fuera una ficha policial, pues
exacto,
muy amable no sale la imagen.
Exacto,
no
es que parecen fotos del guante.
Foto amable. Bueno, yo creo que la foto de DNI más fea de España la tiene un tío mío que no tiene frente. Él me lo va a permitir, aquí yo lo comento.
¿No tiene frente?
No tiene frente, porque el flashazo que tiene de frente es tan fuerte que le...
Que se le acaba la cara en las cejas.
Entonces, su cara empieza donde están las cejas.
Ya.
Es rarísimo, porque se confunde la frente con el fondo.
Ya.
Y no tiene mucho pelo, todo hay que decirlo.
Ah, bueno, mira, una solución.
Pues, cuidado, posiblemente sea la foto que durante más tiempo vamos a ver de nosotros mismos. ¿Os habéis parado a reflexionar sobre esto?
Sí.
Vale,
sí, sí.
O sea, que es muy importante. ¿Cómo se sonríe para una foto? No solo con los labios. Parece que la sonrisa tiene que venir de dentro.
Una leve sonrisa. No hace falta que sea una carcajada, vamos.
Claro.
No puede ser una carcajada. Pero sí una leve sonrisa de los labios curvados. E incluso intentando sonreír un poco con los ojos, como desde dentro. Eso hace una imagen muchísimo más bonita. También recomiendo, por ejemplo, en la posición del cuerpo. Si estamos de pie en vez de sentados, el cuerpo está más relajado y forzamos menos la posición. Si giramos un poquito los pies, aunque después gires el tronco, te estiras más, estás más esbelto y te encuentras muchísimo más cómodo a la hora de posar.
Cuidado, esto ya es para hacerse un buque.
Todo el cuerpo. Pero, no, pero lo de estar de pie para la foto del DNI, yo siempre me la he hecho sentado.
Pero bueno, no te dejan hacer un posado como la pataki, ¿sabes? Que estás de espaldas y ya al momento te giras. Y te haces la foto.
A mí
te
haría,
sí, para el DNI.
Yo me pido para el DNI una foto con un ventilador para que se mueva el pelo.
Sí, sí. Bueno, como Paulina.
Y yo tengo una duda, ¿la sonrisa con dientes o sin dientes?
Venga. Sin dientes.
Vale. Sin dientes. ¿Sabéis qué?
Hombre, es que con dientes ya es hablamos del DNI, es excesivo. Es un ligeramente... La comisura de los labios hacia arriba, digamos.
Claro. Socialmente se dice, hay una teoría que explica que no sonreímos ahora porque tenemos buenas dentaduras. Pero tiempo atrás, en otras generaciones, como la dentadura era tan horrenda porque teníamos muy mala salud bucodental, sí.
Bueno, habla
la
por ti.
La gente no sonreía.
Habla por ti porque yo tenía una dentadura siempre estupenda.
No, estamos hablando de otra generación.
Otro siglo.
O sea, nuestros abuelos, bisabuelos, pobres, ellos...
No, depende. Había, sí. Ahora todos los críos acaban con ortodoncia.
Sí, pero por eso, porque tienen una dentadura perfecta.
Ya.
Les dejamos la dentadura, que nos quedamos sin dinero en la cuenta bancaria, pero los niños tienen una dentadura perfecta.
Oye, el otro día me contaban, luego hablaremos de Japón, hablaremos de Japón, de la abdicación del emperador. Me contaban el otro día que en Japón lo de la ortodoncia, con todos los adelantos y todas las nuevas tecnologías y demás, que no es socialmente una costumbre.
Pues fíjate, que no nadie, lo tengo yo controlado.
Que eso. Nadie lleva no ortodoncia, ningún, no se ven a niños con ortodoncia por la calle, que tienen unas dentaduras horrendas, me contaban.
¿Ah, sí?
Sí. No sé si es verdad o no. Si alguien ha estado en Japón,
lo voy a hablar yo con mi familia. Tengo familia en Japón, a ver qué me cuentan.
Sí, sí.
Bueno, trabajo de campo.
Sigue coleando la declaración de ayer de Pablo Casado. Vamos a la maldita hemeroteca, que tengo aquí a Julio Montes, que se está durmiendo. ¿A que sí, Julio?
No.
Se pone en un rincón, hace la siesta, y de pronto le chutamos la música y se viene arriba.
Estaba practicando la sonrisa. Para
Julio al encerado. Ahí está.
Bueno, es que soy malísimo, pero malísimo, no lo podéis imaginar. No sé posar. Pero absolutamente nada para las fotos.
Ya. ¿Me lo dices o me lo cuentas?
Pásanos una foto del DNI, por favor, Julio.
Hay alguien más también en el equipo. Cuando hacemos la típica foto de grupo, cuando llegamos a uno de nuestros escenarios de radio cara al público, solemos hacer una foto de grupo que colgamos en Instagram o en Twitter, ¿no? O en los dos. Y pues Julio Montes, siempre hay que tirar varias porque de cada cinco, en cuatro tiene los ojos cerrados.
Es que no sé, de verdad, o sea, es que es increíble, o sea, bueno, en fin.
Bueno, vamos con la declaración de ayer de Pablo Casado, donde usa la palabra ultraderecha para referirse a Vox. Ayer ya le hicimos una maldita hemeroteca, pero hay más material, así que vamos a seguir con el tema, ¿no, Julio?
Sí, vamos a ampliar un poco la hemeroteca, pero antes vamos a recordar, para quien no nos escuchara ayer, lo que dijo, porque hoy, esta mañana, por ejemplo, Tejerina en Onda Cero ya ha dicho que con Vox no van hasta la vuelta de la esquina, o sea que el tema va a traer cola. Julia, ayer Casado decía que Vox es extrema derecha.
En España solo hay un partido de centro derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox.
Ya está. Vox, extrema derecha. Bueno, eso lo escuchamos ya ayer y recordaba aquí Julio Montes a Casado como antes en ningún caso se había atrevido a llamarles de esa forma.
Exacto, vamos a ir haciendo un repaso a cómo han ido jugando para no tildar a Vox hasta ahora de extrema derecha. Empezamos por el que escuchábamos ayer, cuando Casado no se atrevía a decir nada de Vox.
Con el resto de partidos que están en el centro izquierda, en el centro, en la derecha o en la derecha... en este caso nueva.
Nueva, bueno. Y hablando de nueva, ¿qué nos traes de nuevo? Porque esto ya lo contaste ayer, Julio Montes. A ver si vas a trabajar doble.
No es que sea festivo y no haya hecho nada, traigo más cosas. Seguimos con Casado, decía que no definía Vox. ¿Por qué? Porque a él no le gusta definir a los partidos. Lo hacía en El Objetivo con Ana Pastor.
¿Vox es un partido ultraderecha para usted?
Bueno, yo no defino el resto de partidos.
¿Cómo definiría usted a Podemos? Ahí. ¿O tampoco quiere definirlo ahora?
Bueno, Podemos es un partido populista.
Entonces sí se atreve a definir los partidos. ¿Cómo definiría Vox, por tanto? ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha?
Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí.
Podemos sí que se atrevía a definirlo, ¿no? Sí. Pero con Vox no se atrevía. Vox era un partido que, bueno, lleva mucho tiempo ahí. Bueno, claro, estaban dentro del PP. Uh-huh. Claro, cómo le iba a llevar tiempo. Bueno, pero ahora ya no, ahora ya lo dice, ¿eh? Seguimos.
Seguimos con las excusas para no definir. Algo es algo. Pepa Bueno a Juanma Moreno le preguntaba si Vox es extrema derecha.
¿Dónde colocarían a Vox? Que es su competencia ahora mismo.
Es que Vox, el problema que tenemos con Vox es que no conocemos, yo por lo menos, yo no conozco su ideario y no conozco su programa.
No lo sé. Dice Moreno Bonilla, no lo sé porque no conozco su ideario, no conozco su programa. Bueno, ya hemos visto un catálogo de excusas, que si partido nuevo, que si yo no califico, que si no sé cuál es el ideario. ¿Hay alguna otra excusa para no definir a Vox?
Vamos un poco con los que sí que definieron. Esther Muñoz, senadora del Partido Popular, ya hemos hablado de ella alguna vez por sus palabras sobre los muertos que siguen en las cunetas de Vox. Dice, ella sí se moja, que no es extrema derecha.
Yo, sinceramente, no creo que Vox sea un partido de extrema derecha, ¿no? Ni creo que sea un partido fascista, solo hay que leer lo que es el fascismo.
¡Ostras! Pues anda que cuando haya oído a su jefe decir que sí lo son, ya me contarás ahora qué hace la señora Muñoz, doña Esther.
Sí, y me queda otra para la definición. Yo creo la más osada. Campaña electoral. Cayetana dice que el Partido Popular es distinto, que Vox no es extrema derecha y que es otra cosa. Para ella, Cayetana Álvarez de Toledo, Vox es más bien izquierda.
No. Vox no es exactamente un partido de derechas. De hecho, se parece más a la izquierda. Sí, sí. A la izquierda. Se ha hecho un silencio raro, ¿no? Bien.
Bueno, has hecho un silencio raro seguido de un desmayo general. Claro. Bueno, pues ya está. Revisadas las excusas pronunciadas hasta ahora para no llamar a las cosas por su nombre. Seguimos. Seguimos con el cine. Vamos a por En buenas manos, una película, un drama sobre el tema de la adopción, pero desde diferentes puntos de vista.
Hola, tío, me llamo Karin. Soy educadora infantil. Como ya sabes, tu mamá no puede ocuparse de ti, pero nos ha encargado que velemos por ti, y por eso estamos aquí, por ti.
Una película maravillosa, de verdad, me ha encantado la película. Todo parte cuando en un hospital francés una joven da a luz a un niño y lo entrega en adopción. Entonces empiezan a activar una serie de mecanismos y un equipo de profesionales empieza a trabajar para buscarle una familia, en principio de acogida, para que se ocupe de él en los primeros meses, provisionalmente, hasta que encuentren a sus nuevos padres. Como has comentado, es una película coral, no tiene un protagonista, pero está visto desde diferentes perspectivas para que tengamos una visión más global. Todas ellas, a mí lo que más me ha sorprendido es la delicadeza y la sensibilidad con la que trabajan, por lo menos en esta película.
O sea, con la madre biológica que no quiere mantener, mira, no quiere, ejemplo, ocuparse de la criatura.
La asistenta social, ¿sí?, se ocupa de la embarazada, ¿no? En ningún momento intenta hacerle cambiar de opinión, lo que me parece fantástico, sino que sencillamente respeta su decisión, aunque pueda no compartirla, lógicamente,
claro.
La orienta, la asesora y la ayuda para que se sienta protegida. Y todo ello siempre confidencialmente. Los psicólogos que hablan con las familias que optan a adoptar no los evalúan, sino que sencillamente les hacen que se expresen, que digan cuáles son sus virtudes y también sus defectos, porque tienen en cuenta que nadie es perfecto para algo así, ¿no? El personaje de el padre de acogida, diríamos, porque es una familia, pero de hecho el que se ocupa es el padre, que hace un poco el rol contrario a lo habitual. Es el que se encarga de las tareas de la casa, es el que cuida del bebé, la mujer se va a trabajar y él es el que continuamente está con el niño, ¿no? También es destacable el método que utilizan con el bebé. Es algo que a mí me ha sorprendido mucho, y es que le van explicando todas las cosas como si pudiera comprenderlo, ¿no? Le dicen, mira, tu madre en este momento no va a poder ocuparse de ti, vamos a buscar a un agente que se encargue. Me pareció maravilloso, por cierto. El bebé, que no es un bebé, son 15.
Ya me imagino,
han utilizado 15.
O sea, sale mucho el bebé.
¡Ay, por Dios! ¡Qué ricura! ¡Qué monada!
Ya.
¡Qué monada!
¿Pero cómo van a ser 15, entonces?
Son 15.
¿Pero muy parecidos?
Bueno, pues no sé. A ver.
No me digáis que son todos parecidos, no, que no es verdad.
No,
¿eh?
Claro.
Vale. Pero si no hay un primer plano así que sea muy...
No, hay, ¿sí?, primerísimos planos. Lo que pasa es que, claro...
Claro, es que solamente con eso ya te enternece toda la película. Claro,
desde el nacimiento y pasan unos meses hasta que el chico es adoptado, pues claro...
Lo vas viendo crecer.
Ya. Es que hay muchísimos planos de él, pero son muchos niños. Y es una monada, es una cosita tan dulce.
Oye,
ay,
no.
Mira, ya. Es que te pones tonto solo mirando.
Eduardo, pues ten otro, va, que... Estás en edad todavía.
Pues sí.
El argumento se parece un poco a Juno, ¿no? ¿Os acordáis de aquella peli?
No, nada que ver.
¿No?
Juno era una película también en tono de comedia, centrado básicamente en la chica.
Adolescente,
en la,
sí.
Claro, aquí
pero
no.
Pero te cuentan
aquí
todo el proceso de adopción también, de cómo
sí,
ella va a conocer las familias.
Pero esta es mucho más detallista. Esta realmente podría pasar por un documental. Y por cierto, una curiosidad de la película, una de las protagonistas, colgaremos en breve su foto en redes sociales, tiene un par parecido más que razonable con alguien. A ver si lo adivináis.
¿La protagonista?
Sí.
Ah, vale.
Una de las protagonistas.
Bueno, pues
ahora lo
enseñádmelo. Le echo una ojeada, a ver a quién nos sugiere. En buenas manos, buena película.
Muy
está
buena.
Bien. Muy bien, estupendo.
De 3 a 7, Hello, en Onda Cero.
Llega el buen tiempo y salir de terracitas está bien, pero hacerlo todos los días en la terraza de tu casa sale mejor con Leroy Merlin. Descubre ya todas nuestras novedades para tu terraza y disfruta las ofertas especiales hasta el 13 de mayo. Ven, todo lo que necesitas para afuera está dentro de nuestras tiendas y en la web. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Nitro Circus llega por primera vez a España con You Got This, un show para toda la familia, donde ver las locuras más divertidas de los mejores atletas del mundo, del freestyle, BMX, skate y scooter, en su gira mundial con las rampas más impresionantes de los deportes extremos. 20 de junio en Barcelona y 22 de junio en Madrid. Entradas a la venta en proactive.es y puntos habituales.
Por primera vez en España llega Másters de la Reforma.
10 parejas de concursantes viajarán por España haciendo reformas reales a todo tipo de inmuebles. Y además, en nuestro plató se enfrentarán a las pruebas más exigentes de decoración y creatividad por un objetivo: convertirse en los Másters de la Reforma.
Másters de la Reforma, presentado por Manel Fuentes. Estreno el lunes a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones, vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Se te olvidan las cosas. Un sobre al día de Nutramen contribuye al rendimiento intelectual normal. Nutramen. Y adiós a los olvidos. Recuerde, refuerce su memoria tomando Nutrament.
Ya están aquí los perfumes oficiales de La Voz. Elige entre las distintas fragancias y packs disponibles para hombre y para mujer, desde solo 19,95 euros. Encuéntralos en grandes superficies, en tu perfumería más cercana o en antena3.com. El mejor regalo para el Día de la Madre.
Me he quedado sin palabras. Sí, palabras. Creo que vamos a vivir aquí cosas que nos van a emocionar mucho.
La Voz Senior.
Su luz, su alegría, el amor que tienen por la música.
La Voz Senior es muy diferente.
Muy pronto estreno en Antena 3.
¡Qué maravilla, por favor!
Este miércoles, la Champions se juega en Radio Estadio. Desde las 8:30 de la tarde, partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones. Barcelona-Liverpool. Vívelo en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este miércoles, todo el deporte y toda la actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, Jaime Cantizano te hace olvidar la rutina y el estrés. Te demuestra que la actualidad puede verse de manera relajada, con una sonrisa. Por fin no es lunes. Escúchalo en directo sábados y domingos desde las 8 de la mañana y siempre que quieras a través del podcast. Entra en OndaCero.es, suscríbete a Por fin no es lunes y comparte con tus amigos en las redes sociales. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero empezamos el fin de semana con risas ibéricas.
Me encantan tus consejos.
Te para la policía y te dice papeles, tú simplemente di tijeras, ganas.
Dice, bastante bueno el programa a pesar de Manuel Lagos. No sé de quién habla. Aunque...
Como decía ella, ¿eres tú?
Sí,
¿eres
tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Leo, ¿te gustó La Matanza de Texas?
Buenísima, extraordinaria, la recomiendo.
¿La viste?
No.
Los viernes por la noche a 1:30, surtido de ibéricos con Carlos Latre. Puedes ver y escuchar el programa en directo o cuando quieras a través de streaming en OndaCero.es y en la app de Onda Cero. Descárgate también los podcasts y comparte los vídeos de los mejores momentos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Toda la actualidad y sus voces en Onda Cero.
Vicepresidenta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le pregunto a Carmen Calvo si esos 123 escaños es una mayoría suficiente para un gobierno de partido único.
Yo creo que está claro quién tiene la batuta.
El señor García Albiol, candidato a la alcaldía de Badalona. Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién plantea el vídeo en estos términos? ¿El vídeo o la campaña electoral? Esto de personalizarlo en usted.
A mí me parece que ese es un vídeo del Partido Popular.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Señor Villegas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La ejecutiva de Ciudadanos ha certificado que no van a pactar con Pedro Sánchez.
Tenemos claras cuáles son nuestras decisiones.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las 3:32, una menos en Canarias, con muchos oyentes que también trabajan, también están currando tal día como hoy. Hay quien está haciendo pulseras,
Tenemos a un guía turístico que está enseñando Cantabria. Bueno, siempre hay gente currando, siempre, siempre. Aún así sonreímos.
4 años, el año pasado, en el DNI le hicieron quitar el lazo del moñito que llevaba. Le permitieron la goma, pero el lazo no.
Hola, Julia. Ahora cuando vamos a sacar el psicotécnico para el carnet de conducir, te sientes en una silla, te ponen una pantalla detrás. Madre mía, nos van a detener a todos de lo que sale ahí. Ponte así, quítate eso. Como el chiste del traje, qué bien le queda para lo mal hecho que está, pues peor.
Pues mira, a mí me hicieron quitarme las gafas, retirarme el flequillo, pero estoy sonriendo. No quiero decir quién soy, no me pase lo del palillo.
Sí, exacto. Que vayan a buscarle usted, no sonría más.
Ya, lo hemos contado alguna vez en mesa, ¿eh? Que la cabeza tiene que estar totalmente descubierta.
Ya. Y se tienen que ver las orejas. A mí, yo iba a renovar mi DNI con unas fotos donde no se me veían las orejas porque llevaba el pelo suelto y tuve que sacarme una foto a las 8 de la mañana en un lugar extrañísimo que encontré allí, un sitio donde vendían, no sé, pipas y zumos. Y a la vez me hicieron una foto y claro, salgo con un careto a las 8 de la mañana.
Pero eso te pasó a ti, a mí no se me ven las orejas. Perdón, un momento, a mí no se me ven las orejas. O sea, esto depende de quién sea
la
oficina.
Y la policía tiene que saber cuántas
orejas tienes. Las orejas de Star Trek, pues claro, es un rasgo muy significativo.
Las mías son normalísimas, pero se tenían que ver, no se me ven.
Segura,
a mí no se me ven las orejas.
No se te ven las orejas.
En absoluto, tengo la melena por encima, no se me ven.
Pues suerte la tuya.
No, pero lo cual demuestra que depende del oficial que encuentres en ese momento, ¿no? Como tengas un purista que ni una goma en el pelo, ni sonreír las orejas, pues imagínate el careto, claro. Bueno, el cantautor Javier Crae, atención, ya tiene...
No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña.
Estatua en Lugo.
De ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña.
No es un burdo rumor, ¿eh? Es verdad.
Tamaño en honor a la verdad.
Es un homenaje muy merecido por ser uno de los madrileños más queridos en Galicia y concretamente en Lugo, porque cuando Crae falleció en 2015 ya se barajó rendirle un homenaje en Lugo que ahora se materializa en forma de estatua. Es una especie de busto de granito creado por el pintor y escultor Juan Lomarti. Se le parece bastante en la silueta, aunque en este retrato realmente se ve bastante más corpulento de lo que era Javier en realidad, ¿no? La estatua se levanta en el jardín de la Rúa Paxariños, justo enfrente del club Clavicémbalo, el Clavi, que es un local, es un clásico de Lugo, un local con mucha solera y tradición musical, y era una cita imprescindible para Javier Crae, porque al menos una vez al año tocaba allí y ahí tenía una parroquia muy, muy fiel. El lunes se descubrió la estatua y después hubo la actuación de un grupo llamado Los Huérfanos de Crae.
Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma.
Así que celebramos mucho los homenajes a Javier Crae, más estatuas y nombres de calles y plazas, todo será poco porque es una figura importantísima.
Y una blanca paloma.
Aquí tenemos a José que dice que está pintando todo el día de hoy y que mañana 2 de mayo también. No, supongo que sea pintura de brocha gorda, supongo, ¿eh? Pintando una pared o no lo sé. Que no tiene por qué ser brocha gorda, que para un buen pintor hay muchos momentos en una pared, determinados rinconcitos que hay que hacerlo con un pincelito bien pequeño, ¿no? Tenemos polémica por un audio de Pablo Iglesias entre el nuevo diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, que insiste en que es real, y nuestra compañera Lisa Beni, y muchísima otra gente que le dicen que no es verdad, que es un bulo, que es un fake. Es un audio donde se le escuchan decir algunas borradas a Pablo Iglesias.
Sí, es de agosto de 2013 y Pablo Iglesias participa en ese momento como ponente en la Universidad de Verano de Izquierda Anticapitalista. Él entonces, pues, no existía Podemos. El entonces líder de Podemos se le oye pronunciar frases como: la clave del poder no está en las instituciones, está en nuestras pelotas, está en la calle, nosotros hacemos política masculina con cojones y hay que practicar la gimnasia revolucionaria. Y les habla de que saben fabricar seguro cócteles de los que incendian y de los que explotan.
La clave del poder, además, no está en las instituciones, aquí está en nuestras pelotas, está en la calle.
Dice que el poder no está en las instituciones, sino que está en nuestras pelotas, como decías. Pero es su voz, ¿no? Es Pablo Iglesias. Al menos se parece mucho a la voz de Pablo Iglesias.
Es su voz, sí. y aquí también es su voz.
Muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan, sabéis hacer barricadas.
Cócteles Molotov, de los que explotan, bueno, es Pablo Iglesias, sin duda, pero quizá falta el contexto, ¿no?
Exacto, porque claro, oyes así Iglesias y piensas que como mínimo se le ha ido la olla. ¿Qué pasa? Que lo que estaba haciendo es una parodia de la gente de extrema izquierda que considera que no hay que hacer política en las instituciones, sino en la calle. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice él mismo en la charla.
Y con respecto a la caricatura, que ha funcionado muy bien, cualquiera que se identificara con la caricatura que he presentado no solo sería un psicópata, sería un subnormal profundo.
Cualquiera que se identificase con la caricatura que acabo de representar no solo sería un psicópata, sino sería un subnormal profundo. Bueno, claro, Marcos de Quinto no ha puesto esta parte del audio, la ha cortado.
Sí, bueno, no es que la corte él, sino que se está viralizando entera, cortada, Julia. Se está viralizando como si fuera una intervención de Iglesias sin que fuera parodia. ¿Qué pasa? Que no solo lo dice esa vez Pablo Iglesias, que es una parodia, lo dice otras veces.
Y aquí empiezo con las provocaciones. Caricaturas aparte.
Caricaturas aparte. Bien. Y el público que estaba allí y que lo escuchó, digamos, sin el audio cortado, sino que lo vio entero, ¿no? ¿Lo percibió como tal parodia?
También. Es que no paró de repetirlo Iglesias.
Yo también voy a aceptar la provocación de Pablo. Creo como el compañero que has hecho una parodia muy divertida.
Has hecho una parodia muy divertida, ya lo han escuchado. El famoso audio secreto de Pablo Iglesias es en realidad una conferencia tan secreta que fue una conferencia pública que alguien cortó para que parezca que él estaba diciendo algo que efectivamente dijo, pero como parodia, como caricatura, precisamente para criticarlo. Bueno, en maldita.es creo que habéis colgado las 2 horas de vídeo de toda esa conferencia para que todo el mundo pueda comprobarlo por sí mismo, que eso es también importante. ¿Sí? Oye, enviarle un DM a Marcos de Quinto.
Lo hemos vuelto a republicar esta mañana porque no nos gusta señalar a nosotros, pero sí, habrá que decírselo, porque él además, después del tuit y de la discusión con Elisa Beni, lo ha vuelto a retuitear diciendo, no es un bulo, no le hagáis caso a la gente que lo dice, pues
ya, señor. Bueno, es que no quiere, claro, es que no quiere que sea un bulo, a él le gusta pensar que es verdad, y por tanto, es aquello de no aceptar la verdad, ¿verdad? Pero los que le siguen, pues les está engañando, clarísimamente. Bueno, otra peli que se estrena este viernes, se llama Vitoria, 3 de marzo. Es un drama histórico sobre lo que ocurrió en el año 76 en aquella huelga obrera.
Hoy aquí, en esta iglesia, estamos gestando un mundo nuevo y más justo.
La huelga debe fracasar, cueste lo que cueste.
Desalojen la iglesia.
¡Vitoria ha dicho basta!
Año 76, sí. Llevaba un año muerto Franco y ocurrieron cosas que a lo mejor teníamos muy olvidadas.
Pues sí, para empezar, un detalle. Estos audios que hemos escuchado de la policía son auténticos. No es una recreación. La película es una recreación, pero los audios y algunas de las imágenes que se muestran son auténticas.
¿Qué pasó en Vitoria el 3 de marzo del 76?
Pues no vamos a explicar el final, pero vamos a explicar el contexto en el que transcurre. Estamos en 1976 y los obreros vitorianos emprenden una huelga para reclamar, por un lado, mejoras salariales y, por otro, mejores condiciones sanitarias. Todo esto en un clima de explosión de libertad, de avance de la sociedad, etcétera. El paro se prolonga y la patronal no está dispuesta a ceder, lo que provoca que el conflicto se vaya recrudeciendo y que el gobierno central tome duras decisiones. Es una ficción basada en hechos reales, sí, porque la ficción que nos introduce es la de una chica joven que se enamora de un revolucionario y a partir de aquí empieza a descubrir todo este mundo que hay. Como contraste, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia y es que ves que la chica lleva en la carpeta, ¿sabes aquellas carpetas que llevamos forradas con nuestros ídolos? Lleva la carpeta con fotos de Camilo VI y Pablo Abraira. Sin embargo, sus nuevos amigos escuchan a Paco Ibáñez. Claro, es un contraste aquello como cosas muy diferentes, ¿no? Es una de esas películas necesarias que retrata una época en la que, pese a los aires de libertad, el franquismo seguía latente y los tics autoritarios de los que mandaban estaban en esa línea. También destaca cómo los poderosos intentan controlar los medios de comunicación y chantajean a los periodistas para propagar noticias falsas. Amigos, descubrimiento. Las fake news no se han inventado ayer. Hace mucho tiempo ya que esto funciona, ¿no? Dicen incluso aquella famosa frase de Lampedusa, del gato pardo: algo tiene que cambiar para que todo siga igual. Una reconstrucción de unos hechos dolorosos que se ve con indignación te pone de los nervios, ya que recordemos, es un caso que está impune. No ha pasado nada con ninguno de los responsables.
Hay tantas cosas sobre las que nada ha ocurrido. Sí, tantas,
¿verdad? Se ve con un nudo en la garganta, la verdad.
Pues Vitoria, 3 de marzo, ya lo saben. Dice Mike que cuando estás en tratamiento oncológico y vas a hacerte la foto para el documento nacional de identidad, te dejan hacerla con el turbante, siempre y cuando no sea hecho en un fotomatón, ¿no? A menos en Torrevieja, ya le dejaron ir con turbante.
Bueno,
¿no?
Tienen sensibilidad para contemplar esa excepcionalidad.
Y luego, al hilo de los gatos, dice por aquí un oyente que en Turquía, por ejemplo, cierto, en Turquía y en Chipre, claro, los gatos les alimenta a todo el mundo porque creen, y es cierto, que donde hay gatos no hay ratones y por tanto tienen muy buena reputación. También en Marruecos, dice Javier, se respeta mucho a los gatos.
En Turquía hay una película sobre ello, un documental sobre ello.
Sí, sí, bueno, y en Chipre, tú te vas a un hotel de Chipre y las hamacas están llenas de gatos que por la mañana tienes que ir es que sí, apartando, porque hay en todas partes.
Esto se sigue haciendo mucho en los pueblos, en las zonas rurales. Hay esa tradición. Yo recuerdo a mi abuela que alimentaba un montón de gatos que entraban y salían de casa, que ninguno era suyo, sino que estaban por la calle, pero se les iba alimentando y se les
abría la puerta. Sí, en el medio rural todavía hay gatos que... Los gatos son muy libres, además.
Pero
los gatos
en la ciudad, en la ciudad también, en los parques. Hay zonas donde van los gatos a buscar comida porque saben que se la dejan allí.
Ya, pero no, yo creo
que... Pero eso ya está más perseguido, ¿no?
Sí.
Yo creo se castiga con normativas.
En los parques de las grandes ciudades puede que haya algún gato, pero si te fijas, al cabo de un par de semanas desaparecen.
Hay más jabalís que gatos.
Misteriosamente. Los gatos todos desaparecen. Si hay alguno...
¡Qué lindo gatillo!
Sí. A mí me gustan también los gatos. ¿Qué queréis que os diga? Yo no voy a dejar de alimentar a una gata que tengo, que no es mía. Como tu abuela. ¿Sabes tu abuela? Lo mismo. Tengo una gata que no es mía, pero va y viene. No en Barcelona, es fuera de Barcelona, en medio rural, en montaña. Y voy a seguir haciéndolo. La ciencia confirma que el estrés provocado por los exámenes aumenta el apetito por la comida rápida.
Lo sospechábamos, ¿no? Pero ahora ya está confirmado. Es un estudio de la Universidad de Gante que se acaba de presentar en el Congreso Europeo sobre Obesidad. A 232 estudiantes de distintas universidades de Bélgica les preguntaron antes y después de los exámenes cuánto estrés habían notado y luego una serie de preguntas relacionadas con lo que habían comido. ¿Qué tipo de comida? ¿Si había sido una ingesta compulsiva? ¿Si seguían una estrategia? ¿Si tenían apoyo familiar y social en esta tarea? ¿Si lo percibían como una recompensa o como un castigo? Y confirmaron que durante el periodo de exámenes, de un mes de duración aproximadamente, a los participantes les resultó más difícil seguir una dieta saludable y solo una cuarta parte cumplió con los 400 gramos de fruta y verdura que se recomienda al día. Y que cuanto más alto es el nivel de estrés, pues más bocadillos, más sándwiches y más hamburguesas comían. Y claro, a estas alturas del año, pues hemos pensado que hay por ahí muchos jóvenes como Michael Douglas en Un día de furia.
Hola, quiero desayunar. El gatillo es muy sensible, no pasa nada. Tranquilos, que el gatillo es muy sensible. Comeré una guamburguesa doble con queso y una ración de guampatatas y un guambatido de chocolate.
Yo no sé de qué os atiborrabais vosotros en exámenes, si tomabais perritos calientes, galletas, fosquitos...
Mandarinas.
Gatobit.
Mandarinas.
Gatobit.
Chuches.
Yo comía nueces como si no hubiera un mañana.
O almendras.
Claro, no. Pero eso está bien.
O almendras. Bien. Yo soy muy de frutos secos. Me encantan todos los frutos secos. A mí me dejas nueces, almendras...
Avellanas.
Te las cambio todas por regaliz roja.
Ay, no.
Sí.
¿Cómo?
¿A ti te va a gustar la regaliz roja?
Sí, regaliz roja.
Pues a mí me va a salir muy barato.
La negra no existe. O sea, no existe. La negra debería desaparecer de la
Pero la roja sí te gusta mucho.
La roja es la buena.
A mí me das una bolsita de almendras o de avellanas y me haces feliz.
¿Y cambiamos con las moras también?
Hacemos un intercambio. Las moras también. Pero solo rojas, las rojas. Solo las rojas.
Eso es una cosa
las
que
negras no deberían existir.
Que tienes aquí.
Bueno, ustedes perdonen. Hoy como es día de fiesta y no hay nadie oyendo la radio, salvo los pringados como nosotros que trabajan, estamos así en plan confesión, ¿verdad?
Sí, es un nivel
como si estuviéramos solos.
Como si estuviéramos aquí en el salón de casa.
Descuiden que mañana volveremos a ser serios, ¿eh? Como están ustedes acostumbrados a escucharnos. ¿Recuerdan esto?
In our Christmas time.
¿Cómo olvidarlo?
So, we are going to listen.
We are going. Es el gran Abel Caballero triunfando en las redes y en los medios de todo el país por aquella forma de ambientar la Navidad en Vigo, ¿verdad? Bueno. se dirigió así al mundo entero en inglés. Ahora parece que en su equipo de gobierno ha cundido el ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una manera de hablar inglés en Vigo que se está extendiendo. Carmela Silva, que es una dirigente histórica del PSOE, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, es presidenta de la Diputación de Pontevedra, y el otro día inauguraba el Mundial de Triatlón que se ha hecho allí en Pontevedra. Había atletas de 52 países. ¡Atletas, por favor, bajen del escenario! Sube al escenario Carmela Silva y se atreve con el inglés.
Welcome to Rías Baixas. Welcome to Pontevedra. Here in Rías Baixas, in Pontevedra, the sun, the rain, the food, the wine, the heritage, the culture are wonderful. I invite you to enjoy our land. Good World Championship and be happy.
Bueno, ni Nueva esto, York.
Ha nacido ni una estrella. Tokio. Ha nacido una estrella.
A ver, ha habido mucho comentario de cachondeo en redes sociales. Yo soy muy defensor de este tipo de políticos que se atreven con el inglés en público.
Que sí, que sí, pero además seguro que se reían los ingleses o los angloparlantes. Bueno,
yo creo que nos hemos reído más nosotros.
Sí, pero seguro que la entendían, ¿no? Era eso, se trataba de eso,
sí,
¿no?
Claro, pues estaba vendiendo las Rías Baixas y claro todo lo bueno que tiene.
Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que mientras la estoy escuchando, alguien se lo ha escrito en es decir, Wonderful, G-U-A-N.
Wonderful, dice, ¿no?
Bueno, yo no descarto.
V-O.
No descarto que fuera Abel Caballero quien le hubiera escrito eso, que le hubiera dicho, Carmela, yo te digo cómo se tiene que...
De Sun, de Rain.
Bueno, resulta, bien, oye, atención, el inglés y Vigo, podemos echar unas risas, lo que queráis, pero hay un tema que es digno de estudio. Resulta que el Ayuntamiento de Abel Caballero destina, atención, 2 millones de euros cada año para subvencionar un mes de estancia de los chavales de tercero de la ESO de Vigo en Inglaterra. El ayuntamiento, Bueno, son chavales de tercero de la ESO, 14 años, son 900 alumnos este año y el ayuntamiento destina unos 2.300 euros por chaval para que estén un mes estudiando en Inglaterra. Ayer, Abel Caballero anunció en Onda Cero, Vigo, que igual se plantea dar becas también para chavales que tengan 18 años.
Una señora me decía en un colegio electoral, es que mi hijo fue a estudiar inglés y dentro de 3 años tú dijiste que ibas a ver si los mandabas otra vez. No lo descarto. ¿Sí? Sería óptimo mandarlos cuando tienen 15 años y volverlos a mandar cuando tengan 19. Y no lo descarto.
Un ayuntamiento, que está subvencionando que los chavales se vayan a estudiar un mes a Inglaterra. 5.000 estudiantes de Vigo en los últimos 11 años. Y luego hacemos eso, mucha broma de Abel Caballero, porque muy populista, con esos mensajes de ni Nueva York, ni Tokio.
Cuando le reeligen será por algo.
¿Sabéis que ha concedido más becas? Y él lo dice, y se jacta en público. Ha concedido más becas para estudiar fuera que las comunidades de Madrid y Cataluña juntas.
¿Madrid y Cataluña? ¿Juntas? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues sí, claro. Luego llegan las municipales, veremos ahora, ¿no? Ahora vienen las elecciones en las que él intentará revalidar, pero claro, todo eso cuenta, evidentemente. Atención, porque Gonzalo Boye, Xavi Trias y Beatriz Talegón ya saben que van a tomar el lugar de Puigdemont, Comín y Ponsatí en las listas europeas de Junts per Cat. Vale, dirán ustedes, sí, ya lo sabíamos hace días, ya, sí, pero es que al menos dos de esas personas que van a ocupar el lugar momentáneamente o no, que son Talegón y Boye, pues no se llevaban muy bien.
Sí, no sabemos cómo están ahora mismo, pero muy bien en el 2016 no se llevaban. Es lo que tiene la hemeroteca, Julia, que queda ahí y luego de repente compartes lista electoral y te salen todos estos tweets. Te empiezo a leer. Todo empezó a raíz de una publicación de Mongolia que no le sentó bien a Talegón. Tuiteó contra la revista satírica y Boyer respondió, háztelo ver, igual te lo solucionan. Talegón tampoco le sentó bien la respuesta de Boye y le recordó su pasado. Le dijo, esto es un entrecomillado, seguro que conoces gente que soluciona, entre comillas, problemas, entre comillas, de manera eficaz, entre comillas. ¿A que sí? Sugiriendo las relaciones pasadas de Boye con miembros de ETA. ¿Te has tomado la medicación? Le preguntaba Boye, a lo que la tertuliana homeópata le dijo que le hubiera ido bien pasar una temporada más en la cárcel.
Madre mía, ¿se imaginan todo eso? Menuda conversación, ¿eh? ¿Quedó ahí la cosa, Julio, o hay más?
No, Talegón colgaba un tuit sobre los riesgos del cáncer cerebral y Boyer le respondía: no te preocupes, eso solo le pasa a la gente que usa el cerebro. Boyer se metía con su formación de abogada además y sobre si había tenido trabajos de verdad.
Bueno, eso fue hace un par de años más o menos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué?
Bueno, pues Boyer desde esa fecha no ha vuelto a tuitear sobre ella. La verdad es que Boyer, tú sigues su línea y no ha cambiado de postura. Si nos fijamos en la evolución de 2016, es coherente. La que ha ido cambiando de partido, todos lo sabemos, y de idea parece más talegón. Así que ella también sí que ha hecho un tuit posterior, pues alabando a Boyer.
Bueno, ¿alabándole? Ah, sí. Bueno, entonces ya está, entonces ya...
Por su parte parece que sí, o por lo menos lo intenta.
Ya lo han limado entonces, ¿no? Bueno, sí. El caso es que desde hace 48 horas comparten candidatura. Así que, aunque sea de cara a la galería, pues lo veremos llevarse bien seguramente. Hay un grupo de investigadores que descubre en el cine una terapia para suavizar la fobia a las arañas.
Sí, científicos de Israel prueban esta terapia que, en resumen, es esta. Si tienes fobia a las arañas, a lo mejor hay algún oyente ahora que nos está escuchando y piensa, soy yo. Bueno, pues basta con ver un fragmento de Spiderman. Vamos a hacer la prueba. Oyentes, atentos a los que tengan fobia a las arañas.
Independientemente de lo que me depare esta vida, nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. ¿Que quién soy yo? Soy Spider-Man.
Pues ya se les ha curado, porque ya según esto...
¿Ah, sí?
Bueno, no sabemos si funciona con el audio solo o si hay que ver. Bueno, el estudio lo que dice es que visionando 7 segundos de la película consigue suavizar la fobia en un 20%. Es la terapia de exposición para fobias específicas que utiliza la exposición a un estímulo fóbico para contrarrestar un miedo irracional. Cuanto más te expones a esa fobia, más dejas de temerla. Pero claro, 7 segundos es bastante poco, ¿no? Pero esta es la primera vez, eso sí, que se usa un estímulo de ficción, en este caso una película, en terapias conductivas conductuales. De momento ha funcionado con arañas, con la aracnofobia, viendo Spider-Man, pero es que también ha funcionado con las personas que tienen fobia a las hormigas y la película Ant-Man. En cambio...
Ya ves tú.
Esta terapia también la han intentado con personas que tienen fobia a los insectos y en cambio con insectos no funciona de momento o no han encontrado la película adecuada.
Luego va al revés, porque los pájaros, por ejemplo, ha provocado fobia en los pájaros a mucha gente.
O tiburón, o los tiburones. Sí.
¿Esto no es una noticia del Mundo Today?
No, lo es. Pues, y el equipo de investigadores...
Parece.
Hombre, a ver, con 7 segundos no. Con curadito porque has visto un trocito de Spiderman. Vamos, menuda...
Vaya una chorrada.
Exacto. A ver, los nombres de estos investigadores.
¿A qué tienes fobia?
Que salgan, no a nada.
¿Seguro?
No me suena.
Algo encontraremos.
Allá encontraremos. Vamos con El bailarín, otra película sobre la fuga a Occidente de Rudolf Nureyev.
Usted lo sabía. Sabía lo que pensaba hacer.
No.
¿Está diciendo que él jamás le habló de querer desertar?
No. Él no sabe nada de política. Es por la danza.
Bueno, pues este que estamos escuchando es Ralph Fiennes, ¿os acordáis? El actor de la lista de Schindler,
sí.
Que es director y además coprotagonista de este film, hace el papel del maestro de Rudolf Nureyev. Y por cierto, que habla toda la peli en ruso, porque la peli en su mayor parte, en la versión original, es en ruso. Estamos en el 1961, y Rudolf Nureyev forma parte de una expedición de su país que viaja a París para hacer una serie de actuaciones. Pero ¿qué pasa? Que los responsables del viaje dicen, ay, 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 que se nos va a escapar alguno, que va a desertar, y entonces los tienen mega vigilados. Los llevan a todas partes juntos, y cuando alguno se escapa para hacer alguna visita por París, le siguen, le persiguen por todas partes y no le dejan en paz. La peli La película combina imágenes documentales para representar el París de la época y dura 2 horitas. Es sosita y repetitiva. Y hay una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo y es que para una película sobre un bailarín, vamos a ver, tiene que tener mínimo un gran número de danza en el cual ese bailarín se luzca, ¿no?
¿Y no?
Son números cortitos, pequeñitos, hay más ensayos que espectáculos. Por ejemplo, yo recuerdo una película...
¿Que es más caro hacer el espectáculo completo? Bueno, igual, no. la peli es modesta económicamente,
vale,
de principio.
Que se vea el escenario y se le vea el bailar, un número de aquellos espectaculares. Mira, hay una película que con el título ya podéis percibir que es muy parecido al tema, que es El último bailarín de Mao. Era una historia historia muy similar. Ahí había unos números de danza preciosos. Y aquí, pues es muy soso, ¿no? Por cierto, el título original es bastante más bueno que el castellano, que se llama El bailarín. Mira qué cosa más sosa de título. El original es White Crow, Cuervo Blanco, ¿no? No es Juego de Tronos. Se refiere a un ejemplar excepcional, único, Cuervo Blanco.
Muy bien. Nos cuenta Artemisa, una oyente, que ojo con lo del inglés de Abel Caballero, que el suyo, en privado, es mucho más correcto que el que mostró en la campaña de Navidad, que lo aldeanizó expresamente.
Anda,
que tiene mucha formación superior, que ha hecho másters en Inglaterra y que es un poco su personaje, el personaje de campechano.
Cuidado con Abel Caballero.
Bueno, eso dice un oyente. ¿Tendrá alguna
una
razón?
Estrategia.
¿Tendrá alguna razón? Pues mira, no
una
estaría
estrategia
mal.
Medida y,
sí, sí.
Y el parecido, les invita
el parecido
a sus...
razonable lo han adivinado que el que he puesto de la película.
Ah, sí, perdón, bueno. Es verdad, es igual que Cayetana Álvarez de Toledo.
Es igual.
Igual, sí, sí, los que han entrado en Twitter, sí, sí, lo han dicho, sí, perdón, así. Todo el mundo ha dicho que era Cayetana, es que es idéntica.
Todos. La cara, el cuello, todo.
Sí, sí, se parece. Incluido. Se parece extraordinariamente. Es la protagonista de la peli. Buenas manos, ¿eh? Sí, sí, es verdad, no te lo había dicho. Bueno, llegamos al final. ¿Queréis decir alguna última cosa antes de iros a...?
¿Quieres que te ponga una alarma?
¿Ahora?
Como si quieres más
bueno,
tarde.
Bueno, va, ponme la alarma, va. Venga, Securitas Direct. De
Securitas Direct, por ejemplo, para proteger el chalet, el piso, un bajo con jardín, si es en propiedad o en alquiler, o puede ser la vivienda de la playa o para proteger un negocio, lo que más quieres merece la mejor protección. O sea que no lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala la alarma que más familias protege en Europa. Es la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-45-45-45 o puedes calcular online en securitasdirect.es.
Fantástico. ¿Y los demás me queréis decir alguna otra cosa?
Tenemos alarmas.
Ay, pon el trocito este que tienes previsto para luego.
No entra, Edu.
No,
es que otro día te lo cuento, otro día. Es que lo quieres todo siempre.
¿Lo de los hermanos?
Sí, es que de verdad,
hermanos.
Es un liante.
Ya, es que no. Dicen que los hermanos...
Viven un tráiler. Edu de Vicente cree que todo es un tráiler así de cortito y no, todo requiere tiempo.
¿La canción?
La canción.
Va, pon la canción.
Control de tierra al comandante.
Eso.
Yeah.
Clásico.
Son los hermanos Calatrava, pero ya sí, eso se lo contamos mañana. Es sí, un eso, estudio sí, sobre eso. Hermanos de pequeños y mayores. ¿Tú eres el hermano mayor de alguien?
Sí, de todos.
Lo sabía.
Eres el hermano mayor. Ah. Ya.